Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El 70% de los residuos generados en Autlán son orgánicos, demuestra una investigación. Realizarán consejos municipales de salud pruebas gratuitas de VIH en el municipio de Autlán de Navarro. Reconocen a jóvenes a través de los premios Juventud en Autlán de Navarro. Produce vivero intermunicipal de la huerta 124,000 árboles anualmente. El ballet folclórico Cihualteco gana el primer lugar en el concurso estatal de salones jaliscienses. Plantarán cerca de 5,000 árboles, esto en el municipio de Casimiro Castillo. Estudiantes de la Escuela Preparatoria de Jalisco protestarán por agresión a una de sus compañeras. Prometen duplicar elementos de Guardia Nacional en Jalisco para el 2021. Elimina Estados Unidos arancel del 17.5% al jitomate mexicano. Las FARC entrega primer informe sobre 276 desaparecidos durante el conflicto en Colombia.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es un placer saludarle a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Antonio Díaz como reportero y mis compañeros en el área de controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles 21 de agosto, mitad de semana, transcurridos 233 días. Por transcurrir 132, estamos en la semana número 34 de el 2019. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos totalmente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Muy activo, por cierto, con muchos alumnos, actividades, pues ya emprendidas en este ciclo escolar. La invitación para que también nos deje escucharle a través de los teléfonos que ya le mencioné y también puede mandarnos algún mensaje a nuestra página en Facebook de Radio Universidad Autlán o consultar la información en www.udgtv.com/radioudg/autlan. Comenzamos.
Señal Local.
Vamos con la información a detalle. 70% de los residuos generados en Autlán son orgánicos. Esto lo demuestra una investigación a través de una tesis de licenciatura. Las alumnas de Ingeniería en Procesos y Comercio Internacional, María Guadalupe Montes de Oca y Katia Real Larios, demostraron que de los residuos orgánicos producidos por familias autlenses, el 58.53% son alimenticios y el 11.7% son residuos de jardinería. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
El 70% de los residuos que se generan en la cabecera municipal de Autlán son orgánicos. Así lo demuestra la tesis Cuantificación y Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos generados en la cabecera de Autlán de Navarro, Jalisco, que realizan las alumnas de Ingeniería en Procesos y Comercio Internacional, María Guadalupe Montes de Oca y Katia Anaí Real Larios. El doctor Daniel Edén Ramírez Arriola, investigador del Departamento de Ingenierías, quien también participa en la investigación, señaló que de los residuos orgánicos, el 58.53% son alimenticios y el 11.7% corresponden a restos de jardinería.
Estamos encontrando que se genera más del 70, prácticamente el 70% de residuos orgánicos que se dividen, entre otras cosas, en residuos alimenticios, que corresponde el 58%, y en residuos de jardinería, a lo que le corresponde el 11%, casi el 12%. Entonces, se genera un poquitín más del 70% de residuos orgánicos, y sí. Eso nos dice, pues, que en realidad pues no tenemos nada de industria en Autlán, y eso, pues, es claro, ¿no? Todos lo vemos, la única industria grande es el ingenio azucarero.
Explicó que en la investigación utilizaron la normativa mexicana para realizar un muestreo estadístico aleatorio y establecer el método de cuarteo para residuos sólidos municipales. Se hizo un análisis sobre 50 familias de la cabecera municipal de diversas zonas de la ciudad, a quienes se les pidió entregar sus residuos como los depositan regularmente. Los residuos que se separaron en 29 categorías, entre las que se encuentran pañales, poliuretano, vidrio, madera, unicel, materiales de construcción y materiales ferrosos. De estos últimos no hubo presencia en los hogares muestreados. El papel corresponde al 13.8% de los residuos generados y el plástico al 11%. Ramírez Arriola declaró que el estudio también demuestra que existe una pésima cultura de la separación, pues los ciudadanos incluso mezclan los residuos biológico-infecciosos con el resto de materiales.
Específicamente le pedimos a las familias que nos entregaran los residuos como lo hacen regularmente. Sabemos que hay algunas campañas de separación de residuos, pero ni son generalizadas en toda la población, ni todas las personas lo hacen. Entonces, lo que encontramos fue que las personas con trabajo separan los productos de limpieza, lo que se conoce como higiénicos, y no separan para nada los biológico-infecciosos, tipo material de curación, tipo jeringas, tipo vendajes.
La tesis se realizó en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Autlán durante la administración pasada, con el apoyo del entonces director Siux Eduardo Díaz Gómez. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Ya son las 9:16.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En más información, esta mañana en Señal Informativa, realizarán consejos municipales de salud pruebas gratuitas de VIH en el municipio de Autlán de Navarro. Los consejos municipales ofrecen pruebas gratuitas y seguras como parte del programa operativo anual para detección y tratamiento del VIH. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene más información.
Los consejos municipales de salud ofrecen pruebas rápidas con una efectividad del 98% para la detección del VIH. Roberto Rangel Cobian, coordinador de los consejos municipales de salud, informó que es una estrategia que forma parte de su programa operativo anual que busca alcanzar un mayor número de usuarios.
Pues hacemos acá en nuestro programa operativo anual. Es una estrategia que buscamos para tratar de convocar a un mayor número de usuarios para que se realicen la prueba de detección de VIH-SIDA. Esta prueba es una prueba de tamizaje. Es una prueba rápida que nosotros elaboramos aquí, que nosotros la realizamos aquí en consejos municipales de salud, igual que en otras unidades de salud también. En el centro de salud Autlán y los centros de salud que dependen de la región sanitaria, Arquitos y Ejidal, así como las unidades de primer nivel, tanto del IMSS como del ISSSTE.
Rangel Cobian explicó que esta prueba se realiza normalmente como parte de las estrategias de control prenatal. Al promocionarla entre la población en general, se busca privilegiar a los usuarios sexualmente activos para, en caso de resultar positivos, dar el seguimiento médico adecuado.
Y en este caso, nosotros esta prueba de detección la instrumentamos, la promocionamos para la población en general, y en un momento determinado, si los resultados fueran positivos, pues procederíamos a hacer todas las acciones que se deben implementar para acompañar a los pacientes y para darnos cuenta realmente si esa seropositividad se trata de algún factor de riesgo que nos obligue a tomar tratamiento para control de VIH y SIDA.
La prueba es gratuita, confidencial, no requiere ayuno previo y solo se necesita una gota de sangre periférica. Podrán obtener más información acudiendo al Consejo Municipal de Salud, ubicado en Ignacio Aldama, número 19, dentro de las instalaciones del Hospital de las Montañas, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
El día de ayer se reconoció a jóvenes autlenses a través de los Premios Juventud en Autlán 2019. La primera edición de los Premios Juventud contó con 10 categorías para distinguir y destacar a los jóvenes con trayectoria e impacto hacia la comunidad. La selección de los ganadores estuvo a cargo de 6 personas que conformaron el jurado calificador con decisión inapelable. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda esta crónica de lo acontecido ayer por la tarde con respecto a este tema.
Este lunes se inauguró la primera Semana de la Juventud en Autlán de Navarro, en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Juventud realizada en el Aula Magna del CU Costa Sur. Al evento se dieron cita autoridades de la región, familiares y nominados a las 10 categorías para las que el Instituto de la Juventud invitó al público a postular candidatos vía redes sociales. Como primeros galardonados de la tarde en la categoría de expresiones artísticas, reconocieron al joven Pepe Uribe por el enriquecimiento del acervo cultural en la región. En la categoría emprendedor destacaron a Naomi Vivian Michelle Pelayo, quien destacó en su discurso de agradecimiento la importancia de dar a conocer al municipio al mundo.
Aún no me la creo, ya he estado varias veces frente a todo el público aquí en este escenario y realmente pues quiero decirle que este no es mi premio, es el premio de mi familia. gracias a ellos, pues he logrado llegar a representar a mi municipio, dándolo a conocer, porque nadie sabe dónde está Outland. Después de estos programas, ahora el Banco de México, programas internacionales, sabe que no solo el talento es de Carlos Santana, sino que el talento hay muchísimos que debemos destacar. Este premio se lo dedico a todos ustedes, porque realmente cada uno somos soñadores, solo falta que realmente queramos cambiar el mundo. Nuestro municipio, nuestro país lo necesita y quiero hacer la invitación de que lo hagan.
En la tercera categoría se reconoció a Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio Sahagún por su aportación a la innovación e investigación, que lo han hecho destacar y a quien por cuestiones personales se le entregó el galardón a un familiar. En las categorías de compromiso social, Cristian Ulises Ruelas Vargas resultó como reconocimiento. Discapacidad e integración, Elizabeth Blake Medina, por contribuir a generar oportunidades para las personas con discapacidad. La sexta categoría fue la aportación de cultura, política y democracia que se otorgó a Francia Daniela Romero Velasco, y en la categoría de protección al medio ambiente, Enia Roselí Enríquez Bambrila compartió un inspirador discurso.
¿Por qué existe esta categoría de protección al ambiente? Porque existe. Tenemos un problema ya real. Hay un problema ambiental en nuestra región, en nuestro país y en el mundo, y tenemos que hacer algo. Y aquí veo muchos jóvenes con muchos talentos. Es hora de unirnos, unir esfuerzos y hacer algo, porque este es un problema que nos compete a todos. Aquí en Outland se está produciendo mucha basura y siempre nos preguntamos qué están haciendo y no nos preguntamos qué estamos haciendo. Seguimos utilizando plástico, tenemos que innovar. Seguimos tirando basura que nos separamos. Los ríos siguen siendo dragados, no se tienen que dragar ya, son ríos, ecosistemas naturales. Tenemos que proteger nuestra fauna, nuestra flora, nuestros paisajes, porque somos ricos en ellos, tanto en nuestra región como en nuestro país.
En las siguientes categorías se reconoció a Yetzabel Anaí Pelayo Torres en logro académico, Mayra Elizabeth Vargas Espinosa en comunicación y periodismo, además al joven deportista con trayectoria Francisco Javier Flores Ruiz. Las estatuillas fueron de creación de Irán Villaseñor, artista reconocido por sus esculturas, y con intervenciones musicales se contó con la licenciada en danza contemporánea Alejandra Ambriz y en la interpretación en el saxofón de Sinir Emanuel Parra Morán. Para concluir el evento se realizó la entrega de constancias a los participantes, miembros del jurado, nominados y artistas participantes. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene toda esta crónica de lo acontecido ayer, precisamente la entrega de estos galardones, de estos premios a la Juventud Outlense 2019. Pues que sean muchos más, esta es la primera edición que se entregan estos galardones, estos premios como tal en diferentes categorías y bueno, con un formato en el que pues se pidió a las personas que pues nominaran a quienes creían que debían ser reconocidos en las 10 diferentes categorías vía redes sociales, a través de un video, se tenía que nominar a los participantes y de esta manera, pues bueno, se buscó a través de este jurado, pues que se cumpliera con los requisitos en cada una de las categorías. Pues bueno, ahí tiene usted una celebración importante, deseamos que sea la primera de muchas ocasiones que se realice, pues, este reconocimiento a los jóvenes que aportan, pues así, con su experiencia y, por supuesto, con sus inquietudes, con su conocimiento, con su interés de fortalecer en los diferentes ámbitos. Enhorabuena y muchas felicidades a todos, pues a los que resultaron ganadores y también a los que estuvieron propuestos para que en estas pues ternas y algunas que tenían otros cantidad también de o candidatos en estas nominaciones. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los nominados y los galardonados. En más información, produce el vivero intermunicipal de la Huerta 124,000 árboles anualmente. Los árboles que se producen en beneficio de los 6 municipios que conforman la región Costa Sur son nativos de la región, tales como Rosa Morada, Parotilla, El Coral y Primavera. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera que nos tiene los detalles.
El vivero intermunicipal de la Huerta produce 124,000 árboles anualmente en beneficio de los 6 municipios de la Costa Sur. Este se abrió en el 2015 con la finalidad de fortalecer los programas de reforestación que promueven la Comisión Nacional Forestal y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. Juan Martín Rodríguez Castañeda, jefe del vivero, mencionó que los árboles que se producen son especies nativas de la región, con la finalidad de no perder la diversidad biológica forestal de la zona.
Sí, el vivero es su capacidad es de 124 mil plantas. Sale esa producción y seguimos replantando lo que se va dando, pues, de semilla.
¿Son especies nativas de la región?
Sí, de aquí mismo, de aquí de la región. Tenemos coral, primavera, rosa morada, cedros, guamúchiles, parotillas, pepemezquites, cóbano, guásimas.
Rodríguez Castañeda indicó que las plantas del vivero se utilizarán para la campaña Reforestemos Nuestra Huerta, con la que se pretende plantar 100.000 árboles durante este 2019. También habló del proceso de producción, que incluye la recolección de semillas regionales durante los meses de junio y julio.
Nosotros recolectamos las semillas, la ponemos unos 2-3 días en el sol y después se siembra. A la semana, o hay unos que pronto sueltan, brota la plantita y a los 15, 20 días ya está en un de 5 centímetros, 10 máximo. Y hay unos que se desarrollan rápido, estos duran un poquito más de tiempo. En junio, julio es el tiempo de recolectar la semilla. Y ya en estos meses es cuando ya tienes que estar sembrándolos, pues.
Rodríguez Castañeda recomendó a las personas interesadas en reforestar que se asesoren sobre los cuidados y las especies adecuadas para cada zona. Los árboles del vivero se donarán a los ciudadanos originarios de la huerta, mientras que personas de otros municipios tendrían que pagar una cuota mínima de recuperación que va de los 3 a los 5 pesos por árbol. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana ya con 31 minutos. Hacemos una brevísima pausa prácticamente para identificarnos y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista. Hoy estamos contentos de recibir aquí en la cabina a el maestro José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, a quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. ¿Cómo está, maestro José Luis? Bienvenido, buen
Muy
día.
Muy buenos días, Elia. Buenos días a tu auditorio y gracias por esta entrevista que nos das. Siempre con mucho gusto asistimos a tu cabina de radio, con el gusto que nos da saludarte.
Igualmente, pues muchas gracias por acompañarnos. Platíquenos este inicio ya de pues actividades en la escuela preparatoria. ¿Cómo va este arranque?
Bien, este inicio de semestre, bueno, pues es un inicio interesante porque con la llegada de nuestro rector general y de nuestro nuevo director, vamos a arrancar el sábado con una nueva modalidad para los chavos. Ya sabes que nosotros definimos, tuvimos aspirantes, 680 aspirantes, uh-huh, para 600 lugares que tenemos en los dos calendarios. 320 entran en el calendario B y 280 inician en enero. Bien, ahora el rector general tuvo para bien destinar una bolsa y a petición de nuestro director César Barba, plantearon la posibilidad de crear lo que nosotros ya estábamos haciendo de una manera, algunas prepas que llamaban semestre cero, uh-huh, y ahora se llama llamar semestre base, pero ahora ya tiene recursos para pagarles a los asesores. Significa que los alumnos que van a ingresar en enero van a tener oportunidad de estar asistiendo a la escuela para ser nivelados, podemos decir, uh-huh, en las habilidades o en las habilidades que salieron un poco más bajas, y eso nos va a permitir tener pues mejores estudiantes, uh-huh, al transcurso de 6 meses, en vez de que los chavos se vayan a estar a gusto. A lo mejor muchos se incorporaban a trabajar con sus papás, pero ahora la universidad y la preparatoria va a estar capacitándolos en esas debilidades que ellos tenían en algunas áreas del conocimiento.
Uh-huh. ¿Se les hace un estudio, un examen previo, o a todos se les da por general toda la información que tendrán?
En días pasados, nosotros tuvimos una reunión ya con padres de familia y con ellos, precisamente para darles a conocer esta posibilidad de que sus hijos asistan a este curso y nos podamos nivelar, uh-huh, en un poco en las deficiencias o en las debilidades que ellos traen. Uh-huh. Entonces, de los 280 estudiantes que iban a ingresar, que van a ingresar en enero, nosotros tuvimos una asistencia de 245, que significa pues un número muy fuerte. El día 23, uh-huh, de agosto nos reunimos, y de tal manera que de 280 asistieron 245 padres de familia y estudiantes.
Buena convocatoria.
Uh-huh. Esperamos que puedan asistir 220 chavos. ¿Sí?
¿Que inician cuándo, maestro?
Iniciamos en los primeros días de septiembre. Uh-huh. Iniciamos ya con todo el proceso de formación con ellos en los 5 módulos, que tienen una duración de 15 semanas, que es septiembre, octubre y noviembre, en las áreas de responsabilidad social, de habilidades cognitivas, que son las de pensamiento, matemáticas, lectura y escritura, inglés. Esas, uh-huh, son las 5 módulos que van a trabajar los chavos, semi-escolarizado, en plataforma, asistiendo en algunos momentos a la escuela. Entonces eso nos va a permitir trabajar mejor, uh-huh, con ellos.
¿Cuántas horas van a dedicar a estos cursos?
Estamos hablando que tiene la duración de 15 semanas, uh-huh, que estás hablando es en línea, tiene mucho que ver en línea y algunas asistencias a clases. Pero es interesante la posibilidad que le estamos dando ahora a los jóvenes de asistir a esto, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esto nos menciona que ya está por iniciar, ¿o ya inició?
Iniciamos el sábado.
Iniciaron ya.
Uh-huh. Vamos a iniciar este sábado con la asistencia. Ya tuvimos una reunión con padres de familia, uh-huh, y ellos, para darles a conocer. Uh-huh. Y el sábado van a estar ya los chavos inscribiéndose, uh-huh, porque claro que es voluntario, y van a estarse inscribiendo todos ahí para iniciar en los primeros días de septiembre el proceso.
¿Ya se había hecho así la admisión para los dos calendarios, maestro?
Ya.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuál ha sido la experiencia?
Mira, nosotros hemos platicado con los... Yo he asisto a las secundarias y les he dicho cómo funciona. ¿Qué se le ve de beneficio, uh-huh, a esto? Ya tenemos, yo creo que unos 4 o 5 semestres haciéndolo, uh-huh. aunque ya el semestre pasado, antes dictaminábamos 15 días, un mes después, a los del calendario A. Uh-huh. Lo que sucede que al definir los dos calendarios, los chavos ya tienen la seguridad que van a entrar. Uh-huh. O sea, su lugar ya está.
Claro.
Y eso les permite estar más tranquilos. Porque si tú ves, nosotros tuvimos 680 aspirantes y 80 se quedaron fuera. Uh-huh. O sea, no hay cupo para ellos.
Ni en un calendario ni en
ni
otro.
Ni en el otro. Uh-huh. Y difícilmente aspirarían a entrar a la prepa porque entrarían a competir nuevamente dentro de un año, para entrar dentro de un año con los chavos que egresan de la secundaria. Entonces, nosotros creemos que les da más tranquilidad a los papás y bueno, fue una decisión que se tomó desde Guadalajara y nosotros creemos que es buena porque uh-huh. los chavos ya están tranquilos. Lugar hay, uh-huh. nomás no en el mismo calendario.
Claro. Y bueno, en este caso, pues el próximo calendario ya se ajusta pues a la salida de las secundarias, que es hasta el agosto del próximo año, ¿no?
Sí, claro.
No hay egresados para febrero, por decir, no, pues, no sé.
Pero déjame decirte cómo uh-huh. le hacíamos. Acuérdate que antes se abría el calendario de trámites para febrero. Uh-huh. Y era entrar a otro proceso. El chavo ya salió, ya pagó una vez, uh-huh. ya hizo su trámite, ya hizo su examen. Entonces, no salían listas y volví a hacer trámites, volví a pagar, volví a hacer todo el procedimiento. Bueno, ¿para qué?
Claro.
Si nosotros estamos absorbiendo casi el 95-96%. Uh-huh. Entonces, si nosotros ya sabemos que esos chavos van a entrar con nosotros. Uh-huh. Entonces, les ahorramos primero, se ahorró recursos de volver a comprar la ficha, de volverlos a poner en tensión, uh-huh. si vuelven a salir o no. Entonces, desde ahorita ellos ya salieron en el calendario.
Ya está el dictamen para ambos calendarios. Sí. Muy bien, pues es importante lo que nos ha mencionado también con respecto pues a los cursos que estarán ellos también pues comenzando este próximo sábado, para lo cual ya nos menciona que hay que estar ahí inscribiéndose sábado a sábado o solamente en este arranque.
En este arranque, ah, okay. Y ahí se les van a dar las uh-huh. instrucciones. Es una nueva modalidad que estamos trabajando. Entonces, bueno, también nosotros estamos conociendo esta nueva modalidad uh-huh. en el sentido de que pues los muchachos yo creo que les va a ir muy bien.
Uh-huh. Claro. Y bueno, más ahora que los jóvenes con tanta inquietud tienen muchísima información de diferentes lados, hay que estar pues muy pendientes, por supuesto, del uso de las tecnologías, que para eso es también para pues aplicarlo al conocimiento. Maestro José Luis, platíquenos sobre las participaciones, las becas a las que pueden aspirar también los jóvenes de la escuela preparatoria. También hay esta oportunidad para ellos. No sé si quisiera pues considerar algún comentario.
Mira, con respecto a las becas que se están planteando y que tienen inquietud los jóvenes, nosotros tenemos una población de 1,677 estudiantes. Según la información del gobierno federal, de quien se encarga de las becas, Benito Juárez, que es la que causa más revuelto, uh-huh. porque las otras son para alumnos sobresalientes, para que tiene la universidad, que son para jóvenes con algunos problemas, que tienen incapacidades, que son muy limitadas. Pero estas que han sido generalizadas, las Benito Juárez, de un total de 1,677, nosotros tenemos información que fueron emitidos 1,049 órdenes de pago. Mm. O sea, y que no se han entregado 56. Lo que nosotros estamos deduciendo, que nosotros debemos tener 993 jóvenes becados. Y bueno, el resto está por salir. Nosotros hemos hablado con la gente del Benito Juárez para facilitar el trabajo, porque los chavos pues al rato se inquietan. Uh-huh. Por ejemplo, el que se vayan a su oficina donde están expidiendo las becas, pues imagínate las filononas uh-huh. que serían. Sí. Entonces nosotros hemos tratado de facilitar que ellos asistan a la escuela y ahí se registren y ahí se entreguen las becas, con la idea de facilitarles a los jóvenes uh-huh. esa posibilidad. Ahorita nos acaban de mandar una clave en la cual podemos ingresar para... Nos piden que verifiquemos que sean estudiantes de nosotros y hay la posibilidad que nosotros hagamos una reinscripción. Entonces, pues es muy bueno porque los chavos andan contentos con ese uh-huh. recurso que se les da, pues les permite cubrir sus libros, ayudar sus matrículas y a lo mejor hasta algo de dinero les queda para apoyar en su familia, ¿no?
Bueno, y hay esa apertura por parte de la escuela preparatoria para que pues se promuevan ahí las becas y los chavos aprovechen, ¿no?
Claro, maestra, si los chavos, si nosotros el día que estuvimos, si estuve haciendo la inscripción en la escuela, duraron varios días, porque los muchachos son inquietos, se desesperan, bueno, y ahí hay orden, cierto orden de formarse, llevaban 10 gentes y no terminaron. Entonces, lo que hemos logrado con ellos es, a ver, nosotros les vamos a ayudar para facilitarles y que los jóvenes tengan esa posibilidad.
Bueno, ya nos mencionaba números, es decir, hay un gran porcentaje de jóvenes estudiantes de la preparatoria con este apoyo.
Que ya han sido apoyados y la idea es que sean todos. Nosotros vamos a estar en la mayor disposición para apoyar y que sean registrados todos los jóvenes.
¿Cuántos son los que tienen ahorita alumnos que cuentan?
993 jóvenes.
Y bueno, los trámites y demás son complicados. ¿Usted cómo ha visto esa experiencia con los jóvenes? Porque ya usted mismo lo ha comentado, son inquietos y a veces se desesperan. Y los trámites o la tramitología que decimos, ¿no?
Mira, yo creo que cualquier sistema nuevo, primero la gente que viene a hacer el registro, pues son jóvenes que también ellos están iniciando en este proceso. Entonces, les ayudamos, si es tardado, porque se les piden, lo están registrando. Hay un procedimiento que yo creo que se tarda unos 5 o 6 minutos, o a lo mejor hasta 10, y si el sistema no funciona, pues se tardan un poquito más. Pero bueno, lo que estamos haciendo es facilitar las cosas.
Así
para
es.
Que los jóvenes tengan... Los trámites es muy sencillo, ser alumno vigente, tener su CURP, su correo electrónico y registrarse.
Así
es. Eso es lo que ellos necesitan. Y ahorita estamos haciendo el proceso nosotros de verificación, quiénes sí son alumnos de nosotros y quiénes son.
Claro. Maestro, pues yo recuerdo en alguna ocasión ya nos platicaba pues de estas grandes aspiraciones que usted tiene como gestor en esta escuela preparatoria, pues de que todos los que solicitan tengan un lugar en la escuela preparatoria. Sin embargo, sí hay pues a un número de no admitidos.
Sí.
¿Esto qué nos pudiera comentar al respecto?
Mira, lo más interesante, y yo creo que los jóvenes están conscientes, que es un privilegio lo que nosotros tenemos en la zona, la red universitaria, porque nosotros estamos absorbiendo más del 90+% cuando en México solamente hay 37-38% de jóvenes que tienen un espacio. Esos 80 jóvenes que quedan fuera, la universidad buscará, con las alternativas que hay, el bachillerato que puede cursarse de manera abierta, o sea, hay posibilidades de que ellos, si tienen ganas, ingresen. No tenemos espacio, yo creo que lo ideal sería que todos entraran, pero bueno, nosotros somos de las preparatorias que más absorbemos estudiantes. Si hacemos un comparativo con las de Guadalajara o con algunas, somos una prepa que tiene muy buen indicador en la absorción de ingreso a los jóvenes.
Los datos duros nuevamente, si nos los comparte, ya no los mencionó, pero ¿cuántos fueron los admitidos para este calendario ya?
Ingresaron, hicieron trámite 680, admitimos en los dos calendarios, en el A y en el B, 600, 320 en calendario B, que ya están en clases, y 280 en calendario A, que van a asistir al semestre base y que van a ingresar a partir de enero.
Muy bien. Maestro, pues a mí me gustaría que nos comentara de manera muy general pues las expectativas en su periodo de administración para estos próximos meses, que se tiene, seguramente hay muchos planes, muchas cosas por hacer, pero compártanos un poco de ello, las metas o lo que ustedes ya tienen en este periodo de la administración.
Bien, mira, en 6 años que tengo, hemos logrado muchas cosas interesantes, pero algo que quiero compartir contigo. Es el día de ayer. Ayer estuvo una familia que se quiere venir a Oakland por motivos de familiares y venía de una prepa. Y me decía, cuando le platiqué con sus papás, me decía, oiga, dire, ¿y así es su prepa, la prepa diario? ¿Por qué? Dijo, se siente un ambiente agradable, los muchachos se muy sanos, se ve relajada su escuela. Le dije, eso lo hemos logrado entre papás, entre la comunidad, maestros, estudiantes. Bueno, yo creo que es el logro más importante. ¿Por qué te lo menciono? Porque eso es lo que debemos seguir trabajando. Ese debe ser el reto, que llegar a la escuela siga siendo un lugar agradable para jóvenes, para los maestros, para los papás que van a pedir información. Y bueno, de otros retos, ya lo hemos platicado, ahora vamos a tratar, precisamente hoy tenemos una reunión en donde conformamos un comité para empezar a hacer los estudios de factibilidad para abrir la oferta de los bachilleratos tecnológicos. La idea de nosotros es abrir dos en el próximo 2020B, ya abrir los dos bachilleratos tecnológicos que planteamos, uno en la mañana y otro en la tarde. Yo creo que es el gran reto que la prepa tiene ahora. Mantener la calidad académica que tenemos o mejorarla, porque hay muchos indicadores muy, muy fuertes que tenemos que mantener para mantenernos en el nivel 1 y abrir posibilidades de educación diferente, que es el bachillerato tecnológico. Entonces, iniciamos ya en estos días con el estudio de factibilidad. Yo ya lo platiqué con mi director general. Hasta nos tocó la suerte de estar en una reunión con el gobernador y yo se lo comenté: oye, gobernador, Autlán no tiene educación tecnológica. Estaba el maestro César y tu servidor con él. Y dije, si nos aventamos, nos ayudas, cuenta con eso. ¿Qué necesitarías? A lo mejor equipar y adecuar algunos espacios. Entonces, estamos trabajando ya a marchas forzadas para ver qué es. Vamos a hacer una encuesta, un estudio, una encuesta en las secundarias para tener la preferencia de los estudiantes. Claro que esos bachilleratos tendrían que ver también con el entorno. ¿A qué se dedica la gente? A lo mejor podría ser uno en el área agropecuaria, al otro podría ser en el área administrativa o de administración de pequeños negocios. O sea, tendríamos que ver qué es lo que le interesa y platicar también con algunas gentes que tienen que ser como las cámaras de comercio, algunos empresarios, para que nos den su punto de vista. Pero yo creo que ese es el gran reto que tiene la prepa.
¿A mediano plazo, maestro?
Dentro de un año debemos tener ya alumnos en el bachillerato tecnológico. Ese es el reto que tenemos.
¿Y se estima ya más o menos una cantidad para estos bachilleratos?
Mira, la idea es abrir un bachillerato en la mañana y un bachillerato en la tarde, con un solo grupo. Significa que tendríamos, en el transcurso de 3 años, alrededor de 200, 240 estudiantes por cada una de las opciones de bachillerato. Sería en la misma prepa, o sea, no se ocupa más que las áreas especializantes del bachillerato tener las condiciones para que ellos desarrollen esas habilidades.
¿Ya la experiencia en las preparatorias de la universidad ya existe, esta
sí,
modelo?
Sí, Tequila oferta bachilleratos tecnológicos, muchas preparatorias de Guadalajara ofrecen bachilleratos tecnológicos, y es una posibilidad más para los jóvenes, porque eso no les coarta en seguir avanzando a nivel licenciatura. O sea, son 3 años, es un bachillerato técnico de 3 años, que les permite avanzar.
Que si tienen o no la posibilidad de continuar su nivel de licenciatura, pueden hacerlo, y si no, pues ya salen con un técnico, ¿no?
Sí. Así salen es. Habiendo terminado un bachillerato tecnológico.
Así es. Muy bien, maestro José Luis Cárdenas Ramos, siempre es un placer tenerlo aquí en entrevista, en Señal Informativa, y que nos platique, pues, cómo va la prepa, hacia dónde va, y esa visión que se tiene de crecimiento y de desarrollo siempre en su gestión. Pues, ¿algo más que usted quiera compartirnos para finalizar, maestro?
Pues, agradecerte todo el tiempo que me has dado la oportunidad de venir a Radio Universidad, y agradecerle nuevamente, yo no me canso de agradecerle a la comunidad de Autlán, a los padres, a los jóvenes que han apoyado las iniciativas que hemos tenido para bien de la escuela. Nuevamente el agradecimiento a ese trabajo y a esa buena voluntad de los maestros y de los trabajadores para que podamos hacer esa prepa que la gente de afuera y la gente de aquí ve. Una prepa que es su casa, que se siente uno a gusto, que llegue uno a trabajar con gusto y que compartirlo. Nosotros tenemos un indicador del 60% de admisión a licenciatura, que es un indicador muy alto. Entonces, creo que estamos trabajando con la idea de que los chavos de Autlán tengan mejores oportunidades.
Claro.
Entonces, gracias a toda esa comunidad, y a los padres y a los maestros y a todos los que han apoyado todas esas iniciativas.
Pues bueno, enhorabuena, muchas felicidades y que siga creciendo esta escuela preparatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro José Luis.
Gracias.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nuestra señal opinión, hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, quien es investigador de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario en esta ocasión. Doctor, ¿hoy de qué nos va a compartir? Muy buenos días, le escuchamos.
Comentando buenos días a usted y a todo su auditorio. Como he venido comentando en días anteriores, el tema de las transformaciones geográficas, en particular de la costa. Hoy quiero hacer un símil como para poner en contexto. Para mí la reforma agraria, el reparto agrario iniciado en la década de los 20 y concluido en la década de los 90, el siglo pasado, pues propició grandes transformaciones geográficas en el territorio nacional. Voy a poner tres ejemplos locales como para poner en contexto, y luego hablaremos de algunos ejemplos de la costa sur de Jalisco, como la reforma agraria motivó la desaparición de muchos pueblos y el surgimiento de otros, la refuncionalización de otros. Por ejemplo, el casco de la hacienda de Aguacapán terminó siendo el pueblo de Aguacapán y la sede de su nombre. Igual pasa con Lagunillas, establecieron en el antiguo casco de la hacienda, lo mismo pasa con Tecomatán o Tecomatlán, lo mismo pasa con el Rincón de Luisa, entre muchos otros. Un pueblo eminentemente agrarista, que nace del movimiento agrarista, fue el Rodeo. El Rodeo tiene como antecedente una congregación cercana, que se llamó el Cabrito, pero que con el movimiento agrarista, las Guardias Blancas motivaron la desaparición de diversos pueblos, entre ellos el Cabrito. Entonces, ¿por qué? Porque en esa época solo podían pedir ejido los pueblos que estuvieran establecidos, consolidados, había una definición de qué era pueblo y de quiénes podían pedir ejido. Entonces, las Guardias Blancas hicieron desaparecer a los pobladores del Cabrito, pero en 1924 se dota el ejido de Autlán, se genera la dotación del ejido de Autlán, y ahí donde ahora es el Rodeo, que había o hay todavía un corral de ladrillo, una tarjea y un manantial, ahí Casimiro Castillo fue a festejar. Seguramente tuvo otros festejos, pero ese fue uno de los festejos cuando se hace la primera dotación de ejido en Autlán, que fue precisamente al ejido. Y se hace ahí. A partir de entonces se quedan algunas personas a vivir ahí en torno al corral. Se les consideraba como guerrilleros agraristas. El primer habitante de la zona fue Ezequiel Terrique. Y el ejido se entregó de manera provisional y fue hasta 1927 cuando se dio la dotación definitiva. Por tanto, en ese periodo entre 1924 y 1927 podía haber una cancelación de esa dotación. Entonces ese es el primer pueblo, digamos que, o el primer antecedente del pueblo del Rodeo, que luego siguió su desarrollo. Otros pueblos muy recientes en el valle, que cambiaron o que se crearon recientemente, por ejemplo el Mentidero, y es el único pueblo que tiene, digamos, un ritmo de crecimiento muy alto. Y Las Paredes, que se desplazaron de su antigua sede, que era el casco de la hacienda Las Paredes, a su actual ubicación. Entonces, hay una gran transformación de la geografía local a la que, bueno, yo he estado estudiando y quiero estar comentando tanto de aquí de Uxlán como de la costa sur de Jalisco. Por lo pronto, este es mi comentario del día y nos escuchamos.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharlo, doctor Irineo.
Hasta luego.
Muy buenos días. Continuamos. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.